66 personas, entre ellas 14 menores de edad, quedan vistos para sentencia tras una semana de controversiales juicios contra manifestantes del 11J. Familiares del preso político Andy García Lorenzo son detenidos por agentes del régimen cuando se dirigían al tribunal donde es juzgado el joven opositor. Madre de menor de edad preso por manifestarse en julio denuncia que la seguridad del Estado le prohíbe mantener contacto con su hijo enfermo en el hospital de Marianao. Estados Unidos exhorta a la comunidad internacional para condenar la represión generalizada contra el pueblo cubano. Washington advierte que Rusia estaría preparando un pretexto para invadir Ucrania si la diplomacia no logra sus objetivos. El presidente interino de Venezuela exige a las Fuerzas Armadas que se pronuncien ante una injerencia rusa en su país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, los cuatro juicios de esta semana en Cuba para un total de 66 personas, entre ellas 14 menores, en relación a las protestas antigubernamentales del 11 de julio, han quedado vistos para sentencia, informado a la agencia EFE activistas y familiares. A los tres procesos avanzados anteriormente, los de Holguín, Santa Clara y La Habana, se añade un cuarto juicio en Mayabeque. La Fiscalía había pedido para algunos de los acusados hasta 30 años de cárcel por presunto delito de sedición, según documentos a los que tuvo acceso la agencia EFE. Los activistas aseguran, por su parte, que todos los encausados participaron de forma no violenta en las protestas del 11 de julio o solamente compartieron videos de estos hechos en las redes sociales. El mayor de los procesos tuvo lugar en Holguín, donde se juzgó hasta este viernes en una causa común a 21 personas con solicitudes de hasta 30 años para cuatro de ellos por presunto delito de sedición. En este juicio estaban procesados al menos cuatro jóvenes de 17 años, para los que al final la Fiscalía pidió entre 5 a 7 años de cárcel. El tribunal dictará sentencia el próximo 11 de febrero, según difundieron a través de Facebook familiares de los encausados. Y a propósito, familiares del preso político Andy García Lorenzo fueron interceptados, entre otros, por agentes de la seguridad del Estado cuando se dirigían al Tribunal de Santa Clara, donde juzgan al joven y a otro manifestante del 11J. A continuación les ofrecemos fragmento del audio de un Facebook Live que hizo su hermana Roxana García Lorenzo y el novio de la joven, Jonathan López, donde dicen que iban a ser detenidos.
Aquí están, por favor, comparta la directa, están intentando quitar el teléfono.
Nos acaban de detener. Dirigiéndose, nos estamos dirigiendo hacia el juicio de mi hermano. Es una motoneta alquilada que no tiene nada que ver con esto. En este momento nos encontramos en la circunvalación. Nos van a detener. No nos dejaron seguir en la motoneta en la que veníamos. Les pido que nos hagan.
No viene la patrulla por allá, mira.
Que nos ayuden a compartir, que hagan visible esto, que se lo digan a todos los medios.
La periodista Claudia Padrón Cueto envió una comunicación en sus redes sociales que compartió con la redacción de Radio Martí, donde dice que fueron detenidos en Cuba la activista Sayle González Velázquez, Judy Anela y la familia de Andy García, detenidos para callarlos y no denunciar lo que está ocurriendo en los tribunales de Santa Clara con los manifestantes del 11J. Y la madre de un menor de edad, también preso por su participación en las protestas del 11 de julio, ha denunciado que la seguridad del Estado le prohibió tener contacto con su hijo enfermo en el hospital pediátrico de Marianao. Tomás Cardoso informa.
Rola Jesús Castillo Castro, que cumplió los 18 años de edad ya en prisión por su participación en las protestas populares en la esquina de Toyo y Calzada de 10 de octubre, el 11 de julio, con la más alta petición fiscal entre los menores de edad, 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, actualmente en la prisión de menores jóvenes de Occidente en el Guatado La Lisa, fue llevado el pasado sábado al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez ante los insistentes dolores por más de un mes en dos hernias en la ingle y luego el reclamo de asistencia médica a su familia. Informa a su mamá, Yudinela Castro, que fue avisada por el propio menor que lo llevaban para el centro médico, donde ella se personó y tanto por oficiales del MININ así como por el médico le prohibieron el contacto con su hijo.
El día 8 que lo llevaron a la consulta, el médico no me quiso dar participación de lo que tenía el niño. No, a mí no me dejaron ni acercarme tan siquiera a darle un beso a mi hijo. No me dejaban hablar con él, no me dejaban hacerle ningún tipo de pregunta, nada, nada. Lo llevaron cuatro mayores de la seguridad del Estado con un Shakira. Cuando se lo llevaron para la prisión, yo me acerqué al médico para saber qué tipo de medicamentos se le había mandado. Me dijo que no podía darme ningún tipo de orientación. Tengo que esperar ahora que le puedan dar teléfono a mi hijo para que él me llame y me diga qué tipo de medicamento fue el que le mandó el médico.
El menor, que es atleta de alto rendimiento, campeón provincial de lucha libre, tiene varios problemas médicos y las condiciones en el penal donde lleva ya seis meses son pésimas, denunció su mamá.
Tremendas malas condiciones. Ahí no te dan ni medicamentos, ahí los medicamentos los tenemos que comprar nosotros para llevárselos a ellos. El niño está operado varias veces de hernia en la ingle, en el ombligo y hasta de varicocele. Él es asmático, es alérgico.
Y sobre la situación legal de su hijo y la labor del abogado que contrataron por más de 5,000 pesos cubanos, Yudinela señaló.
Bueno, el abogado está trabajando muy mal. En seis meses que lleva a mi hijo preso, el abogado lo ha visto dos veces. La primera vez que lo vio en señas de voz, en un técnico. Y ahora estando en la prisión lo fue a ver una sola vez nada más. Él sabe de mi hijo porque nosotros lo llamamos y lo comentamos. Desde ayer lo estoy llamando para que él me diga a ver por fin los juicios, porque ya yo me enteré que los juicios empiezan. Los juicios de los manifestantes de Toy son en la audiencia de La Habana. Tengo entendido que es en el tribunal provincial. Y no me coge el teléfono, no nada. Él a mí no me orienta nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Familiares de Walnier, Luis Aguilar Rivera, manifestante del 11J, con 21 años de edad y condenado a 23 de cárcel, no ha recibido respuesta de las autoridades tras dirigirse a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado para que se reconsidere su caso debido a los problemas mentales que padece el joven. Su padre, Wilber Aguilar, habló este viernes con Radio Martí desde La Habana y dijo que ningún funcionario lo ha contactado.
Todo lo que me dijeron fue mentira, todo ha sido un engaño, todo ha sido una mentira. Estamos aquí esperando eso y todo es mentira y todo es por gusto. Fue que te sancionan, te dejan una cosa, de eso para pelar, pero aquí no ha bajado nada. Ya te sancionaron y ya sin más papeles. Sin... Me dijeron que cuando baje los papeles ya de la sentencia, 10 días para pelar, unos abogados, porque no tengo abogado. Mi abogado abandonó el cargo aquí mismo, el juicio, cuando se estaba haciendo el juicio, dijo que ya no iba a ejercer más. Y entonces, ya estoy esperando, me dijeron que se iba a resolver eso. Todo eso es una mentira, no. Ya no creo en eso ya. Mi hijo tuvo los otros días, tuve que ir para allá, porque a los presos el 11 de julio le están echando presos con pule para arriba, para que se fajen con ellos. Están haciendo eso, le lo están poniendo a fajar con los comunes, los guardias adentro, para que se encaucen los chiquitos. Entonces el mío tuvo un problema, porque no quiso decir el lema. Problema comunista que ellos ponen ahí, el leo no sé qué lema fue. Y entonces fui para allá y tuve que llamar al mayor que está frente a él, y él dijo, mi hijo está solo con los comunes. Fíjense usted, todo lo que están haciendo. Y yo no voy a decir ningún lema. Si yo estoy aquí por mi patria, no voy a decir ningún lema. Y no tiene problema que tiene papel y tiene todo. Ni yo, ni mi esposa, ni su mamá, no tenemos fe ninguna porque no tienen el mayor interés de resolverlo. Usted cuando ve una gente que quiere resolver un problema, usted le ve el interés. Esa gente no han hecho nada, no han matado nada, no han hecho nada. Ellos quisieron resolver el problema y se ven, nada más acá, este muchacho que hizo, ponme ahí el video, todo ahí los videos del abogado, mostró que no había causa probable, no había nada. Al sancionar los 23 años, una locura.
El gobierno del presidente Joe Biden ha exhortado a la comunidad internacional a unirse a los Estados Unidos para condenar la represión generalizada de las legítimas aspiraciones del pueblo cubano. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hizo el llamamiento en su cuenta oficial en Twitter. Los cubanos que enfrentan juicios falsos han aumentado a más de 200, agrega el mensaje del funcionario estadounidense Brian Nichols. Destacó que hay presos políticos recluidos en condiciones horrendas en toda Cuba, en espera de sentencias de hasta 30 años de privación de libertad. Y el Directorio Democrático Cubano, a propósito, ha condenado los juicios contra estos manifestantes del 11J y pide a los gobiernos democráticos denunciar las violaciones de derechos humanos en Cuba. Amplía José Luis Ramos.
Orlando Gutiérrez Boronat, secretario general del Directorio Democrático Cubano, destacó la persistencia de las violaciones de los derechos humanos en Cuba y exhortó a la comunidad internacional a denunciar lo que sucede en la isla.
Persiste la situación de los derechos humanos en Cuba y se incrementa. Estos juicios espurios que están llevando a cabo en contra de docenas de jóvenes en las principales ciudades de Cuba por haber salido a manifestarse el 11 de julio y los días posteriores son una medida represiva extrema que no tiene nada de justicia y lo que es un mensaje de represión y de intimidación para el pueblo cubano.
Al menos 14 menores cubanos se encuentran actualmente en prisión por participar en protestas populares masivas los días 11, 12 y 13 de julio de 2021, señala la organización a través de un comunicado de prensa. Las madres de los presos políticos menores de edad, quienes suelen permanecer incomunicados por largos periodos de tiempo, han denunciado amenazas y falta de asistencia médica en prisión, agrega la nota. Estados Unidos y Europa son firmes en condenar al régimen cubano por abusos sistemáticos de derechos humanos, pero hace falta mucho más, dijo Gutiérrez.
Hace falta mucho más en el entorno latinoamericano. Lamentablemente ahí, en el entorno latinoamericano, hay fuerzas de izquierda que no entienden o no quieren entender la lucha por la libertad que está llevando a cabo el pueblo cubano.
Mientras el régimen cubano sanciona a los detenidos por manifestarse el 11 de julio, Anwar Raslan, un excoronel de los servicios de inteligencia sirios, fue condenado en Alemania a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad, señaló Gutiérrez y agregó.
Se ha hecho bajo la universalidad del derecho de las naciones a juzgar, a enjuiciar crímenes de lesa humanidad. Es decir, la humanidad ha llegado al acuerdo de que los crímenes de lesa humanidad, como los que se están cometiendo en Cuba con estos juicios a estos jóvenes, violentan todo lo establecido en los códigos internacionales sobre lo que es el crimen contra la humanidad. Y por tanto, Alemania tomó este recurso y logró arrestar a este individuo, lo han juzgado y lo han condenado a cadena perpetua y la justicia se ha hecho. Esto es un mensaje para los represores cubanos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos respondería de forma decisiva si Rusia desplegara misiles o infraestructura militar en Venezuela y Cuba, declaró Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Sullivan añadió que no se habló de este tema durante las negociaciones que Washington y Moscú mantuvieron la semana pasada, y opinó que podría tratarse de una fanfarronada del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Ryabkov afirmó que los Estados Unidos y la OTAN habían rechazado las demandas de garantía de seguridad de Rusia y descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente. Al preguntársele sobre las medidas de respuesta de Moscú, el ministro ruso no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. Y a propósito, plataformas y activistas de la sociedad civil cubana hicieron públicas sus posiciones sobre esta declaración del vicecanciller ruso. De esto nos habla Amado Gil.
El gobierno cubano mantiene silencio sobre las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, que dijo que no se podía descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela. Las declaraciones fueron hechas en el marco de las negociaciones que llevan a cabo Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. En una declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se acusa al régimen cubano de autohumillación y de vender la soberanía del país. Al respecto, se pronunció desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la organización.
Obviamente, ese silencio confirma lo que corresponde a calificar como una humillación nacional. Es la que trabaja el gobierno cubano y que, de nuevo, retoma o retrotrae aquella discusión vieja de que, en definitiva, aquí nunca se trató de soberanía nacional, sino de antinorteamericanismo rampante y sonante.
Por su parte, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima emitió un comunicado donde, entre otras cosas, dice: Cuba Próxima rechaza el pronunciamiento colonialista de Rusia sobre un posible despliegue de tropas en nuestro país como respuesta a su conflicto con Estados Unidos en torno a Ucrania. Cuba es una nación soberana y ningún país extranjero, aun cuando sus gobernantes se sientan próximos al gobierno cubano, puede pisotear impunemente la independencia y dignidad de la isla. Por otro lado, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, calificó las declaraciones del funcionario ruso de peligrosas y se pregunta:
¿dónde está el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que tan agresivamente sale al paso a cualquier declaración de funcionarios europeos o estadounidenses sobre las libertades en la isla? ¿Dónde está ahora cuando este funcionario ruso prácticamente habla de nosotros como si fuéramos un bien propio del Kremlin que maneja a su antojo?
Según Joanny Sánchez, la sombra del oso ruso vuelve a proyectarse sobre la isla. Esto en referencia a la época de la megapresencia soviética en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Charles David Jr., repatrió el jueves a 33 cubanos luego de 3 interdicciones en el sur de la Florida. La comandante Jessica Dávila, directora ejecutiva de la Estación Aérea de Miami, instó a las personas a que no se lancen al mar en embarcaciones no aptas para navegar. Y el gobierno de las Bahamas ha promovido una legislación que permita la devolución de inmigrantes que traten de entrar de forma irregular en el archipiélago en el momento de ser interceptados en el mar, una iniciativa que sigue al reciente aumento de la llegada de cubanos y haitianos. El ministro de Inmigración de las Bahamas, Keith Bell, informó que la ley de inmigración está en proceso de modificación para permitir la repatriación de inmigrantes por mar de forma inmediata, una vez interceptados y que ya están en proceso de comunicarse con el gobierno de Cuba para abordar este asunto. Y a las 10:15, vistazo a Camagüey, 18 grados la temperatura, Lázaro Domínguez, el tiempo.
Mis amigos de radio y televisión Martí, un nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo en la mañana del sábado, iniciando un rápido recorrido del sudeste que lo debe llevar en la noche del domingo al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, creando condiciones para una madrugada fría el lunes, día de Martin Luther King. Para Cuba tendremos cielos con poca nubosidad y lluvias muy aisladas. Las mínimas para mañana sábado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá mareadas ligeras en la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Que tengan un largo fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En noticias de Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó ha exigido a las fuerzas militares de su país que se pronuncien ante una injerencia rusa en territorio venezolano. Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que impedirá la intención injerencista de Rusia, que anunció este jueves su disposición de instalar bases militares en Cuba y Venezuela, como respuesta a la tensión que existe con Estados Unidos por su posición ante Ucrania en Europa Oriental.
Incluir a Venezuela, o a Cuba, o a cualquier país latinoamericano, de manera beligerante, en un conflicto armado que no tiene que ver con Venezuela, como amenaza de un país, no solamente es grosero, de nuevo injerencista, y esperemos que la Fuerza Armada Nacional dé una respuesta clara, contundente a esto, porque sería una vergüenza entonces que un diplomático de otro país decidiera sobre el despliegue de tropas de cualquier tipo en un país como Venezuela.
El internacionalista y profesor Félix Gerardo Arellano dijo a Radio y Televisión Martí que las declaraciones rusas, que calificó de temerarias, tienen un efecto mediático que puede ser capitalizado tanto por el régimen de Maduro como por el interinato de Guaidó.
Es un esfuerzo por demostrar el poder de Putin para la opinión pública rusa, del poder de Putin en la comunidad internacional, y naturalmente que Miraflores lo va a aprovechar. Para la lucha, para la causa democrática, puede tener efectos positivos también, porque obliga a los gobiernos democráticos a tener muy en cuenta el caso venezolano, a revisar la estrategia de acción, a trabajar más activa, intensamente y más coordinadamente, que es lo que necesitamos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y en Venezuela, en las últimas horas, está empeorando la salud del preso político Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien fue trasladado a un hospital. Piden atención internacional en este caso, mientras expertos analizan un eventual despliegue militar de Rusia con Venezuela. Otra arista que nos presenta Carolina Alcalde.
Para Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, son lamentables las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Rybkov, que asumió la posibilidad de enviar activos militares a Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos o respecto a Ucrania. La experta considera que el funcionario desconoce las prohibiciones constitucionales que impiden establecer bases militares extranjeras en territorio venezolano.
Puede implicar cualquier cosa para Venezuela, desde tropas rusas hasta la presencia de mercenarios. En Venezuela no queremos el experimento que está realizando Rusia en África, dando carta blanca a agentes independientes de política exterior.
Consultado por La Voz de América, Andrei Servín, analista internacional y director de CRIES, explica que aún es difícil determinar las implicaciones ante la ausencia de detalles, pero recuerda que ya hay presencia militar rusa en Venezuela, mucha, vinculada a un soporte técnico de equipamiento militar adquirido por el gobierno durante el chavismo. Sin embargo, Servín ve improbable una confrontación directa entre fuerzas rusas y estadounidenses.
Es probable que, ante un aumento de la presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba, Estados Unidos empiece a reconsiderar su estrategia para la región y que esa estrategia pueda incluir un mayor despliegue o mayor énfasis sobre capacidades defensivas en América Latina.
El gobierno interino presidido por Juan Guaidó rechazó las declaraciones del diplomático ruso y las calificó como una transgresión a la soberanía nacional. En tanto, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo no sentir asombro por los pronunciamientos de quienes han pedido intervención militar y sanciones contra Venezuela y reafirmó que ya existen relaciones de cooperación militar con Rusia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
20 grados en Guantánamo, intervalos nubosos a esta hora en noticias de los Estados Unidos. Washington dijo este viernes que teme que Rusia estuviera preparando un pretexto para invadir Ucrania si la diplomacia no logra sus objetivos. Amplía Michelle Sagué.
El ataque cibernético se desarrolló horas después de que las conversaciones de seguridad concluyeran el jueves sin ningún avance entre Moscú y los aliados occidentales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el viernes que los hallazgos de inteligencia muestran que Rusia está sentando las bases a través de una campaña de desinformación en las redes sociales que enmarca a Ucrania como un agresor que ha estado preparando un ataque inminente contra las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania. Psaki denunció que Rusia ya ha enviado agentes entrenados en la guerra urbana que podrían usar explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas de Rusia, culpando de los actos a Ucrania si el presidente ruso Vladimir Putin decidiera que quiere seguir adelante con una invasión. Dice la vocera que le preocupa a Estados Unidos que el gobierno ruso se esté preparando para una invasión a Ucrania que podría resultar en violaciones generalizadas de los derechos humanos y crímenes de guerra si la diplomacia no logra sus objetivos. Dice que como parte de sus planes, Rusia está sentando las bases para tener la opción de fabricar un pretexto para la invasión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó dichos informes por considerarlos basados en información infundada. Rusia niega planes para atacar a Ucrania, pero dice que podría emprender acciones militares no especificadas a menos que se cumplan sus demandas, incluida la promesa de la Alianza de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En las últimas horas de este viernes, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha anunciado que firmará un acuerdo de cooperación cibernética con Ucrania después de este ataque que dejó fuera de servicio varios sitios web del gobierno en medio de fuertes tensiones en Kiev y Moscú. La Unión Europea también prometió movilizar todos los recursos para ayudar a su aliado después de que este ataque afectara el funcionamiento de las páginas web de varios ministerios, entre ellos el de Relaciones Exteriores y el de Situaciones de Emergencia, según constató la propia agencia de noticias AFP. Y la cuarta ola de contagios por la variante Omicron continúa en los Estados Unidos y las autoridades adoptan medidas adicionales para reducir los casos. Jacopo Lucci amplía.
La variante Omicron sigue contagiando más de medio millón de personas en Estados Unidos cada día. Esto cuando expertos afirman que en algunas partes del país ya el brote podría haber alcanzado su pico máximo y ahora empezaría a decrecer. Sin embargo, los hospitales alrededor de la nación siguen abrumados y el presidente Joe Biden decidió intensificar los esfuerzos para enfrentar este peligroso y altamente contagioso patógeno.
He estado diciendo que mientras permanezcamos en esta pandemia, esta es una pandemia de los no vacunados. Y quiero decir con esto, en este momento, tanto las personas vacunadas como las no vacunadas están dando positivo, pero lo que sucede después de eso no podría ser más diferente.
El mandatario anunció que enviará a los estados más afectados como Nueva York y Nuevo México personal médico militar, además de soldados y guardias nacionales ya enviados para ayudar a los hospitales en emergencia.
Desafortunadamente, mientras nuestras Fuerzas Armadas están dando un paso al frente, como siempre lo hacen, hay otros sentados al margen, y aún peor es que se interponen en el camino. Si no se han vacunado, háganlo. La elección personal nos afecta a todos, a nuestros hospitales, a nuestro país.
Otra cosa, Joe Biden se comprometió a proporcionar a los estadounidenses mascarillas de calidad y pruebas anti-COVID-19 gratuitas a medida que el país ingresa al tercer año de la pandemia. El presidente dijo que ha ordenado la adquisición de 500 millones de pruebas de coronavirus adicionales para distribuirlas a los ciudadanos, duplicando una compra previa.
Este mes se estima que realizaremos aproximadamente 15 millones de pruebas por día y tendremos más de 375 millones de pruebas rápidas en las casas solo en enero. Eso es un gran paso.
Sin embargo, no está claro cuándo estarán disponibles estas nuevas pruebas. Las que fueron adquiridas en diciembre se empezarán a distribuir al final de enero, según la Casa Blanca. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
A las 10:25 damos un vistazo a la noticia más destacada a esta hora en Nicaragua. Líderes de la Iglesia Católica de este país ha mantenido la demanda de libertad para el mismo en el nuevo mandato que lidera Daniel Ortega. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Los jerarcas de la Iglesia Católica Nicaragüense siguen firmes en su demanda de libertad y democracia en Nicaragua en el inicio del nuevo mandato del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con los que mantienen un marcado distanciamiento a partir de las protestas sociales de abril de 2018. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, destacó durante su más reciente homilía que la libertad y el respeto a la dignidad humana son dos pilares elementales para una sociedad democrática.
Y rogar su ayuda para Nicaragua, en la que deben de fraguarse sólidos y fundamentales cimientos. Dos de ellos son el principio de la dignidad humana y el principio de la libertad.
En tanto, el presidente Daniel Ortega no formuló sus acostumbrados ataques contra los líderes religiosos durante su discurso de investidura y hasta el momento no ha cumplido su amenaza de encarcelar a los sacerdotes, a quienes en reiteradas ocasiones ha acusado de golpistas y terroristas. Sin embargo, simpatizantes de su partido han descartado un diálogo o una negociación que podría ser mediada por la iglesia, como se especuló el año pasado, y el comentarista sandinista William Grisby dijo a medios oficiales:
una vez que paguen en la cárcel sus delitos y si se quieren ir, que se vayan, pues ese es asunto de ellos, pues no tenemos por qué estar negociando nada, pues es que ellos son delincuentes. Eso está aprobado.
La Iglesia Católica ha sido siempre contestataria al gobierno de Daniel Ortega y ha ofrecido en varias oportunidades ayudar a buscar una salida en base al respeto de las libertades y la democracia, y por ello también en varias ocasiones ha sido objeto de insultos y amenazas del presidente nicaragüense y de su esposa, la vicepresidenta Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:27, quieto en los deportes, ya está aquí Edemio Navas con toda la actualidad.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Una de las leyendas del béisbol cubano en las décadas del 50 y 60, Gonzalo Choli Naranjo, murió este jueves por la noche, 13 de enero, en la ciudad de Miami, a los 88 años de edad, por complicaciones de COVID-19. Choli, quien nació en La Habana en 1933, fue un ídolo en Luyano, su pueblo natal, y también en general en toda La Habana, en la década de los años 50. En 1951, Naranjo vistió el uniforme del equipo Cuba al Campeonato Mundial Amateur efectuado en México. Y un año después, debutó en la pelota profesional de Estados Unidos en Liga Menor con los equipos de Chattanooga y Richmond, con solamente 17 años de edad. En total, Choli lanzó en Liga Menor en 10 temporadas. En 1953, con el equipo de La Habana en la desaparecida Liga Profesional Cubana, Choli ganó 8 partidos y perdió 6, y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.77. En 1956, Naranjo llegó a las Grandes Ligas con los Piratas. Con Pittsburgh, Choli terminó con récord de 1 victoria, perdió 2 y concluyó con un promedio de carreras limpias de 4.46. De por vida, Choli ganó 73 y perdió 79 a nivel profesional, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos. Choli fue invitado en varias ocasiones aquí en Radio Martí al programa Al Duro y Sin Guantes. Y como siempre, un gran simpático, amable y un gran caballero. Descanse en paz nuestro gran amigo Choli Naranjo, una gloria del béisbol cubano, una gloria del béisbol latinoamericano. Y por último, la superestrella argentina Leo Messi publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, acompañada de un texto en el que da las gracias a los aficionados por su apoyo y reconoce que le llevó más tiempo del que pensaba poder recuperarse de la COVID-19 que contrajo durante sus vacaciones a Argentina para reunirse con su familia. Y bueno, antes de terminar este espacio, señalar de que en la NBA, el equipo de los Cachorros, o sea, los Toros de Chicago, se mantiene en primer lugar seguido por Miami Heat y el Brooklyn, mientras que en la Conferencia del Este, líder de este grupo, Phoenix, escoltado por Golden State, Memphis y Utah. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención a esa información que acaba de llegar a nuestra sala de redacción. Roxana García Lorenzo y Jonathan López Alonso, familiares del preso político Andy García Lorenzo, junto al activista Zayli González, habrían sido liberados ya por el régimen cubano luego de varias horas de detención este 14 de enero en Santa Clara. Un post de la animalista Lady Laura Hernández en sus redes sociales indica que ya fueron liberados, aunque la policía política de Villa Clara decomisó sus teléfonos celulares. El arresto de Roxana y López Alfonso ocurrió en horas de la mañana, cuando la seguridad cubana los detuvo para impedir que estos llegaran al juicio del manifestante del 11 de julio de 2021, que se celebra en la audiencia de Santa Clara. Hoy era el último día del juicio contra García Lorenzo. Es información en desarrollo. La dama de blanco, condenada a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio, también asegura que no está arrepentida. ¿De quién hablamos? Ivette Pacheco nos amplía.
La dama de blanco y presa política Cici Abascal Zamora tuvo su primera visita familiar este jueves en la prisión La Bellote, en la provincia Matanzas, desde que fue encarcelada al ratificarse su sentencia el pasado 27 de diciembre. Su madre, la activista Ania Zamora, conversó con Radio Martí acerca del encuentro.
Doy gracias a Dios por poder ver a mi hija. Fue muy impresionante para mí, con aquel uniforme azul, y tan, pero tan delgada. Sí, es muy delicada, muy dulce, pero con una fortaleza interior tan grande. Dentro de tanta delgadez que tiene su valentía, eso no fortaleció.
Sí, se emocionó mucho al vernos, señaló Zamora.
Sus lágrimas corrieron, lágrimas de alegría. Me abrazó, me besó, me preguntaba cómo estaba. Me abrazó mucho a su hermana, a su esposo, preguntando por sus vecinos. Sí, que es muy querida, muy preocupada por la situación de los presos políticos, pidiendo información sobre Félix Navarro, preguntando por Zayli, de Francisco Rangel, de Leilandi Puente y sobre todo de Tania Echevarría Méndez, que ya fue sentenciada, y eso la conmovió mucho.
Anteriormente, las autoridades penitenciarias habían suspendido en 2 ocasiones la visita a la presa política Cici Abascal, pero esta vez no fue así, por lo que pudo contar a su familia lo ocurrido al ser llevada a prisión desde el Tribunal Municipal de Jovellanos en Matanzas.
Nos dijo que el día 27, cuando la trasladaron en una patrulla esposada a alta velocidad, la patrulla tuvo que frenar y por poco impacta contra otro vehículo. La patrulla se incendió, cogió mucho humo.
Sí, contó además a su madre que en varias ocasiones las autoridades le han preguntado si está arrepentida.
Ella dijo que no tiene de qué arrepentirse, que ella es Cici Abascal, dama de blanco, miembro del Partido por la Democracia, pero digo y presa política.
La dama de blanco, Cici Abascal Zamora, de 24 años, participó junto a su familia familia en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas en Jovellanos, Matanzas, por lo que fue condenada a 6 años de privación de libertad bajo los delitos de atentado, desacato y desorden público. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mucha atención, un total de 59 migrantes provenientes de Cuba y Nicaragua fueron retenidos este viernes en el departamento del Paraíso, en el oriente de Honduras, junto con 4 traficantes de personas. Según un comunicado de la policía hondureña, la detención se produjo en el municipio de Trojes, fronterizo con Nicaragua, cuando los migrantes viajaban en por lo menos 4 vehículos conducidos por los traficantes. Según la policía, los hondureños trasladaban a los cubanos y nicaragüenses desde Trojes hacia la frontera con Guatemala para seguir en ruta hacia los Estados Unidos. El preso político José Daniel Ferrer recibió esta semana una visita familiar en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. Su hermana Anabel Kiss Ferrer dijo a Radio Martí que quedó impresionada por la delgadez y por los problemas de salud que todavía soporta, sufriendo también aún rigor por el aislamiento.
Manifiesta Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel, que está extremadamente delgado. Les impidieron pasar muchos de los alimentos de la java que llevaron. Tampoco permitieron quedarse con un pomo de tabletas de vitamina D para los huesos. Estos medicamentos, los sicarios de la dictadura los mantienen bajo su control. En esta ocasión me dice Nelva que sí puso los medicamentos en el listado para que José Daniel sepa con cuáles medicamentos cuenta a la hora de que los esté necesitando, porque continúa con los fuertes dolores de cabeza, con el sangrado bucal, con los zumbidos ensordecedores en los oídos. También hace muchos días está presentando un fuerte dolor de muelas y también está presentando fuerte dolor estomacal. No le dan asistencia médica a José Daniel. La semana pasada no sacaron a José Daniel ni siquiera un día a tomar sol. Y en lo que va de esta semana tampoco lo habían sacado al sol. Continúa en esa misma celda de aislamiento con una bombilla encendida a las 24 horas del día, entre 4 paredes blancas, con una pequeña ventanita, sin poder tener ni siquiera una hoja blanca y un lápiz para poder solicitar la asistencia religiosa, que en ya más de 6 meses no ha recibido asistencia religiosa.
Y el opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariñas, fue detenido nuevamente el jueves para impedir que llegara al tribunal provincial a respaldar a los familiares de los detenidos del 11J, dijo su hija Jaisa Fariñas. Guillermo Fariñas fue detenido y trasladado hacia la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones UPICO. El día anterior ya había sido detenido y amenazado por ser arrestado si salía, porque supuestamente estaba dando clases de subversión a los familiares de las personas acusadas de protestar el 11 de julio. Sin embargo, Fariñas hizo caso omiso a la amenaza de los agentes e intentó llegar al tribunal. Hay que expresar solidaridad con la familia de los detenidos, ha dicho Fariñas sobre los juicios. El opositor estuvo detenido el jueves por varias horas sin conexión móvil. Su familia no había sido informada por las autoridades sobre su paradero. Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha incluido al director del Centro de Prensa Internacional en una base de datos sobre los represores en Cuba. Yolanda Huerga tiene más detalles.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó a Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en su compilación sobre represores en la isla, que hace llegar a gobiernos y organismos internacionales que velan por los derechos humanos.
Aunque las agencias se cuidan mucho en Cuba para mantener la corresponsalía, necesitan conservar su credibilidad y hubiera sido un pecado periodístico no cubrir la protestas de julio y darle seguimiento al 15N. La agencia EFE lleva muchos años con corresponsalía en Cuba y aunque la mayor parte de su cobertura no tiene que ver con la oposición, yo recuerdo que en 1987 y 88 su corresponsal Juan Jesús Aznárez cubrió actividades del Comité Cubano por los Derechos Humanos.
Explicó el periodista Rolando Cartaya, principal artífice de la base de datos que se actualiza regularmente.
EFE, como ha dicho su presidenta Gabriela Cañas, representa la mitad de las informaciones que se publican sobre Cuba en América América Latina. Así que el régimen, que se preocupa hoy menos por su imagen que por sobrevivir, ha decidido hacerles el trabajo imposible y si se van, que se vayan. Por eso hemos incluido en represorescubanos.com a Alberto González Casals, un viejo operativo de la inteligencia con cobertura diplomática que dirige desde 2017 el Centro de Prensa Internacional, organismo que vigila, restringe y sanciona a la prensa extranjera que no cumpla con lo que ellos llaman objetividad, o sea, renunciar a la imparcialidad y alabar a la dictadura.
Un comunicado de la organización asentada en Miami agrega que González Casals formó parte de la intervención de Cuba en Venezuela, contribuyendo a que La Habana reorganizara a su favor los servicios de inteligencia y contrainteligencia de ese país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La prensa internacional ha dado cuenta del silencio oficial que cubre toda la información acerca de la represión a las masivas manifestaciones del 11 de julio en Cuba. Cifras de detenidos, menores encarcelados, numerosos juicios que tienen lugar en diversas regiones del país donde ocurrieron las protestas. El diario español El País apuntó que el régimen comunista no ha ofrecido datos oficiales sobre personas detenidas, ni sobre cuántos cubanos siguen en prisión, ni de los juicios ya realizados y las penas impuestas bajo la acusación de desacato, desorden público, incitación a delinquir y en algunos casos figuras tan graves como sedición, que puede implicar condenas de hasta 30 años. La agencia estadounidense Associated Press mencionó recientemente que nunca se dio una cifra oficial de detenidos y que las autoridades cubanas declinaron hacer comentarios sobre este tema. También la agencia francesa de prensa abordó esta semana el tema de los juicios en un reportaje en el que solo aparecen como fuentes los familiares de los detenidos y la abogada independiente Laritza Diversent, directora de Cubalex. A propósito, también en otras informaciones, Cuba ha enviado 50 enfermeros a las Bahamas que integran la brigada médica Henry Reeve para ayudar a combatir el COVID-19 en ese país, ha informado este viernes el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez. La primera brigada de sanitarios cubanos en prestar asistencia a otro país tras la aparición del COVID estuvo durante 2 meses en la región italiana de Lombardía, donde se desató la pandemia en la bota itálica. Ya son las 10:41, otro vistazo a más noticias. Vamos a Colombia porque analistas políticos consideran que ese país necesita una reforma estructural de la policía y la implementación integral de los acuerdos de paz. Las razones nos las explica Manuel Arias Naranjo.
Un panorama oscuro para Colombia arrojó el informe de Human Rights Watch en torno a la violación de derechos humanos en el país en el 2021. La publicación está marcada por los abusos y excesos de fuerza de la policía en el control de la protesta social, el recrudecimiento de la violencia en los territorios y el incremento de los asesinatos de líderes sociales. Para el analista en conflicto armado y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Pozo, el país requiere acciones urgentes para contrarrestar la ola de violencia que enfrenta.
Que se retome de manera integral la implementación de los acuerdos de paz, que se desarrolle una política mucho más efectiva de protección a líderes y lideresas, la necesidad de dar garantías a la participación electoral de la gente y darle una atención urgente a zonas críticas.
El informe de Human Rights Watch cuestiona que no se haya implementado una reforma estructural a la Policía Nacional, no obstante a que el Congreso aprobó 2 proyectos de ley presentados por el gobierno y que, según la congresista Catherine Miranda, solo fueron un maquillaje a la institución, sin verdaderas soluciones.
No hay una reestructuración interna real al interior de la policía donde nos garantice que se respeten los derechos humanos, sobre todo en el marco de las protestas. Y por el contrario, lo que hemos visto es que la confianza por parte de la ciudadanía hacia la policía está en el pico más grande de la historia del país.
En las últimas horas también la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia presentó un informe del 2021 con 202 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales han verificado 78 casos. Sin embargo, el gobierno colombiano no se ha pronunciado frente a esas publicaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Vamos a Ecuador porque el presidente Guillermo Lasso recibió a bordo del buque Sierra Negra a su homólogo colombiano Iván Duque y a los cancilleres de Costa Rica Rodolfo Solano Quirós y de Panamá Erika Mollins para la firma del decreto que da vida a la proclamación de una de las mayores reservas marinas. A ellos se unió el expresidente de los Estados Unidos Bill Clinton para el corte de una cinta elaborada con material reciclado en el mar y cargado de simbolismo. Así se refirió el presidente de Colombia Iván Duque.
Hoy es un día donde se hace historia, porque hoy el Ecuador expande sus áreas protegidas marinas. Y hace tan solo unos meses estábamos juntos en Glasgow, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, y expandíamos el área protegida marina, en nuestro caso la de Malpelo y Yuruparí, en el caso de Panamá, Coiba, en el caso de Costa Rica, Cocos, y en el caso de Ecuador, esta bella tierra de Galápagos. Para nosotros, haber hecho ese pronunciamiento representaba un mensaje para el mundo: el área protegida marina más grande de todo el planeta. Y esto se traduce en algo que es muy diciente. En medio de un debate mundial donde seguimos creyendo que solamente es un tema de reducir emisiones, realmente lo que se requiere es acción climática integral. Y la más importante de las acciones climáticas, reconciliarnos con el ecosistema, protegerlo con convicción. Y claramente lo que estamos haciendo con esta área protegida marina es reconocer que estos arrecifes coralinos que existen en el mundo, que vienen de atolones históricos, que los tiene Ecuador, Colombia, que los tiene Costa Rica, Panamá y muchos países, son el albergue para cerca del 40% de las especies marinas en todo el planeta.
La nueva reserva se compone de dos partes, una de 30.000 kilómetros en los que no se permitirá la actividad extractiva de ningún tipo y donde se conservarán áreas de ecosistemas oceánicos críticos, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas amenazadas. América Latina y el Caribe registraron más de 300.000 casos diarios de COVID-19 entre el 7 y 13 de este mes de enero, un récord desde el inicio de la pandemia, según un balance de la agencia francesa de prensa.
El COVID-19 sigue batiendo récords en América Latina. La región registró más de 300.000 casos diarios de COVID-19 entre el 7 y el 13 de enero, una cifra nunca antes vista desde el inicio de la pandemia. En esta ola, atribuida principalmente a la propagación de la variante Omicron, Argentina acumula casi la mitad de los nuevos casos de la región. El viernes sumó cerca de 140.000 infecciones y 96 muertes en plenas vacaciones de verano.
Y la verdad es que creo que se debe más que nada a que la gente como que ya está bastante un poco cansada y perdió todo tipo de cuidado. O sea, se entiende de los dos lados, del lado de la salud que no dan abasto y es del lado del ciudadano que también se cansó bastante. Así que es como, bueno, un poco de paciencia, ¿no?
Yo creo que hay algunas cosas que podrían cerrarse un poco más estricto, pero bueno, qué sé yo, acelerar también un poco la vacunación también.
En América Latina, el promedio de nuevos casos fue de 304.000 diarios esta semana, lo que duplica el récord alcanzado en la ola anterior de 155.000 casos. El aumento fue de 126% con respecto a los 7 días anteriores. Las muertes por COVID-19 también se encuentran al alza en la región, aunque a un ritmo muy inferior al de las infecciones.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avanza muy bien en su recuperación tras dar positivo al COVID-19, por segunda vez, y ha estado pendiente del país, ha dicho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El presidente está muy bien, manteniendo el protocolo sanitario tal y como está establecido, y pendiente de todo, aseveró el funcionario en el Palacio Nacional. Entre tanto, en la frontera de Bolivia y Chile, camiones bolivianos de carga internacional enfrentan una difícil situación que ha movilizado a las autoridades para pedir acciones conjuntas de ambos países. Desde La Paz, informa Fabiola Chambi.
Desde hace una semana, cerca de 2.000 camiones con carga boliviana se encuentran parados en la zona de Tambo Quemado, en la frontera con Chile, debido a los controles sanitarios por el COVID-19 que realizan autoridades chilenas. Los conductores reclaman que ya se encuentran varios días perjudicados y en precarias condiciones de alimentación, pero además denuncian que las pruebas PCR que se realizan en Bolivia no son validadas por autoridades chilenas. Ese es el caso de Silvio Nogales, quien compartió con La Voz de América la situación que están atravesando.
No hay servicios básicos, la alimentación es bien pésima la que trae. ¿Qué vamos a hacer los transportistas? Obligadamente tenemos que consumirlo porque si no, no hay otro modo de poder alimentarse.
Ante los pedidos del sector, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, solicitó formalmente al gobierno chileno que se amplíen los horarios de atención para los transportistas y se normalice la circulación.
Se desplegará un equipo de salud para poder atender los casos
de infecciones respiratorias que han adquirido nuestros hermanos transportistas en condiciones muy, muy complicadas.
La interminable fila se generó porque Chile dispuso pedir el certificado PCR con 72 horas de anticipación debido al incremento de casos positivos de COVID-19. El gobierno de Bolivia también planteó acciones conjuntas para agilizar la toma de pruebas anti-COVID en la frontera, con el apoyo de personal, equipos e insumos médicos. Pero hasta ahora no ha recibido una respuesta oficial del gobierno chileno. Fabiola Chambi, Voz de América. Bolivia.
El director general del Registro Electoral de la Corte Suprema de Elecciones de Costa Rica, Héctor Fernández, asegura que avanza la logística para estar a tiempo con el material necesario en las próximas elecciones del 6 de febrero.
Bueno, ya estamos a pocas semanas de las elecciones y estamos iniciando toda la logística necesaria para que las mesas de votación puedan recibir el voto de todos los costarricenses que se presenten a votar el próximo 6 de febrero. Para eso, a cada mesa de votación, que le llamamos junta receptora de votos, le entregamos un paquete, un saco, que le llamamos tula, con todos los materiales necesarios, desde las papeletas hasta los padrones registros, para que las personas puedan emitir el sufragio. 42 países vamos a tener voto en el extranjero. Ya en este momento esas tulas o esos sacos están viajando a esos 42 países.
Y en la noticia que todavía tiene eco, el gobierno de Venezuela habría aceptado la posibilidad de aumentar la cooperación con Rusia después de que un diplomático de ese país no descartara un eventual despliegue de infraestructura militar en Cuba y en su territorio. Álvaro Algarra informa.
Luego de que un diplomático del Kremlin advirtiera que no puede descartarse un despliegue militar ruso en Venezuela y Cuba, las reacciones en la nación andina no se hicieron esperar a favor y en contra. El ministro para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, expresó a través de su cuenta en la red social Twitter que el posible despliegue de infraestructura militar rusa en el país caribeño es parte de la cooperación e intercambio que mantienen ambas naciones. El dirigente opositor venezolano Juan Guaidó rechazó lo que catalogó como amenazas de Rusia de desplegar presencia militar en Venezuela. Se aumentan las tensiones con Estados Unidos con relación a Ucrania.
Un exabrupto por cualquier diplomático de cualquier parte del mundo vincular a un tercer país, en este caso Venezuela, en un conflicto militar que no tiene que ver, por cierto, con América, que no tiene que ver con Latinoamérica.
Sobre las implicaciones que tendría esa eventual acción militar, el internacionalista Óscar Arnal aseguró que eso sería un atropello a la Constitución, a la ley y al Estado de Derecho venezolanos.
Ahora parece que vuelven esos vientos de Guerra Fría nuevamente y Venezuela y Nicaragua y Cuba están justamente como potenciales víctimas del poderío de Rusia.
El especialista destaca que durante los últimos años Rusia ha estado entregando armas a Venezuela a través de convenios de cooperación por un valor estimado en más de 10 mil millones de dólares. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Centro de Seguridad Informática de Ucrania ha denunciado en las últimas horas la huella rusa tras el ciberataque masivo perpetrado en la madrugada contra varios sitios web gubernamentales. El ciberataque tuvo como objetivo unas 70 web, entre ellas los sitios del Gabinete de Ministros, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Ciencia y el Servicio para Situaciones de Emergencia que quedaron fuera de servicio. Horas después, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mikhailo Firodov, afirmó que los datos personales de los ciudadanos están seguros y no se vieron afectados por este ciberataque. Y la Unión Europea ha advertido a propósito a Rusia de consecuencias masivas y pide la desescalada con Ucrania.
Jorge Orellana. Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea advirtieron este viernes a Rusia de una respuesta robusta por temor a que un ataque cibernético contra Ucrania pueda preparar el terreno para una acción militar de Moscú contra su vecino. Incluso antes del asalto del viernes a sitios web clave del gobierno ucraniano, los ministros europeos habían advertido que los ataques cibernéticos podrían preceder a un acompañar de una incursión militar que Rusia podría estar planeando mientras concentra 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. El jefe de la diplomacia exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló. Al mismo tiempo, como hacemos un llamado a la desescalada, al igual que hacemos un llamado a las negociaciones y el diálogo. Reafirmamos nuestro compromiso de responder a los ataques a Ucrania. Cualquier agresión militar adicional contra Ucrania tendrá consecuencias masivas y costos severos en respuesta. Y esto incluye medidas restrictivas que se adoptarán en coordinación con nuestros socios. En tanto, Rusia dijo que espera de Estados Unidos y la OTAN una respuesta inmediata a sus propuestas de crear garantías de seguridad legalmente vinculantes para evitar una mayor expansión de la Alianza Atlántica y el emplazamiento de armas ofensivas cerca de sus fronteras. Advirtió que está perdiendo la paciencia. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, señaló que estamos esperando una respuesta por escrito de los colegas europeos y estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Corea del Norte disparó hoy lo que parecían ser dos misiles balísticos de corto alcance en su tercer lanzamiento armamentístico este mes, dijeron funcionarios surcoreanos. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó que los proyectiles fueron lanzados desde una región norcoreana, donde se sabe que hay bases de misiles clave y que cayeron en el mar. Horas antes, Pyongyang rechazó en un comunicado las nuevas sanciones que le impuso Estados Unidos por las pruebas de misiles y advirtió que acciones más fuertes si Washington mantiene lo que llamó una postura de confrontación vendrán. Y naciones pobres rechazan las vacunas contra el COVID-19 porque están cerca de expirar e incluso millones de ellas terminan increíblemente desechadas. Héctor Contreras.
En un momento donde muchos países del mundo enfrentan una grave crisis sanitaria ante el repunte de casos de COVID-19 con la presencia de la variante Omicron y cuando el reclamo de más vacunas se escucha desde diferentes lugares, resulta paradójico un informe presentado por la directora de la División de Suministros de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Erleva Kadili, afirmando que más de 100 millones de dosis de vacunas fueron rechazadas en diciembre por varias de las naciones más pobres del mundo. Estas vacunas, distribuidas por el sistema COVAX, que es un programa de la Organización Mundial de la Salud para apoyar la vacunación en países con economías en desarrollo, fueron rechazadas en su gran mayoría por tener una pronta fecha de caducidad, y estas naciones, al no tener la logística para almacenar y suministrar este producto en tan corto tiempo, decidieron no aceptar el ofrecimiento, por lo que demuestra que pensar en una vacunación equitativa global aún sigue siendo una tarea muy compleja. UNICEF no aclaró cuántas dosis se han rechazado en total, pero se sabe que de los 1,000 millones de dosis enviadas a diferentes naciones, actualmente hay casi 700 millones de inmunizantes sin usar en más de 90 naciones pobres del mundo, un dato emitido por la organización benéfica CARE. Y en este marco, en la región latinoamericana, la necesidad de vacunas persiste y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, aseguró que cerca del 60% de la población del continente está totalmente inmunizada, pero reclamó la inequidad que aún existe.
Las vacunas ayudan a salvar vidas y también a expandir la cobertura equitativa en todas partes, que sigue siendo nuestra prioridad.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Luces, cámara, acción. Hay un aniversario importante sobre una banda británica fenomenal. 60 años cumple. ¿De quién es? La historia no la cuenta. Alejandro Escalona.
Los Rolling Stones cumplen 60 años y lo están celebrando con sellos postales de sus actuaciones en todo el mundo. Royal Mail de Gran Bretaña emitirá 12 estampillas como tributo a lo que dice ha sido uno de los grupos de rock más perdurables de la historia. 8 de los sellos presentan imágenes del cantante Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood y el baterista Charlie Watts en conciertos desde el Hyde Park de Londres en 1969 hasta East Rutherford, Nueva Jersey, en 2019. Con música arraigada en el blues y el rhythm and blues, los Rolling Stones han vendido más de 240 millones de discos a escala global y han ganado 3 premios Grammy. Los Rolling Stones son el cuarto grupo de música en tener una emisión de sellos de Royal Mail después de The Beatles, Pink Floyd y Queen. Y en enero del año 1977, la agrupación británica de Police realizó su primer ensayo, esto en el apartamento del baterista Stuart Copeland, en la capital británica. Every Breath You Take no es de esa época, es de unos años más tarde. Escalona, Voz de América.
Terminamos nuestra emisión informativa del viernes. Gracias por acompañarnos. Les decimos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece que nos hayan acompañado. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco. Y siempre tengan presente a Radio Martí para información, para actualidad, sin censura. Buenas noches.